¿Qué tal? Buenas tardes, las escuchaba atentamente. ¿Cómo les va?
Bien, ¿cómo está usted? ¿Está con COVID positivo?
Sí, la verdad que ya pasando creo que la parte más mala, digamos, de esto y estamos en recuperación. Hoy en un día comentaba fuera de micrófono un poco agotada porque estuve en la sesión ayer en forma virtual, pero igual está complicado cuando uno está bajo un cuadro como esto, que realmente lo que primero hace es sacarte energía, ¿no? Pero bueno, pero estamos bien.
Leí por allí, diputada Madsen, que ya se hisopó como 15 veces.
Sí, así es. Cada vez que he viajado a Buenos Aires, creo que le pasa a todos los que hemos ido a sesionar a Buenos Aires, deben ir en el mismo número. Y desde que empezó todo esto hasta acá, bueno, sí, este era mi... podría haber pasado en cualquiera de los otros, pero bueno, se ve que tenía que llegar en este punto, ¿no?
Bueno, lamentamos que haya tenido que pasar por esto, pero la sentimos y la escuchamos bien ya saliendo, ¿no?, de este cuadro. Hay que reforzar cuidados, claramente, ¿no? De eso se trata.
Sí, mira, la verdad que yo me cuidaba mucho. Siempre que giro por la provincia, me quedo en casas específicas, nunca voy a hoteles, no me gusta. Y una colaboradora de Viedma, que su mamá la habían vacunado hacía poco tiempo, que había presentado los síntomas, siempre me he juntado así, en donde me quedo con gente que se está cuidando de la misma manera, más o menos creo que lo que hacemos todos. Pero en este caso se ve que esta señora se ha contagiado cuando se ha ido a vacunar o en algún momento de eso y bueno, y fue medio silencioso ese contagio. Bueno, y ahí quedamos. Pero bueno, yo creo que las cosas pasan por algo, y está bien, y bueno, me tocó pasarlo por suerte de una manera leve. Así que, por suerte, estamos bien.
Bien. Diputada, ¿cómo viene la agenda legislativa en este año tan particular de cara a las PASO, donde usted a fin de año termina su mandato? Además, ¿qué fue lo más importante o qué es lo más importante de la agenda legislativa de su bloque?
Bueno, la verdad que, en lo personal, intentando llegar a fin de año, al fin del mandato, con algunas cosas que me interesa mucho que salgan, mis temáticas han sido variadas de acuerdo a las comisiones en las que he participado, pero si hay un proyecto que a mí me gustaría que saliera, y sobre todo en este tiempo que creo que se ha notado mucho la situación de los casos de abuso sexual infantil, ha sido mi temática, y en ese sentido presenté un proyecto que tiene que ver con la imprescriptibilidad de los casos de los delitos de abuso sexual infantil, y si me preguntás cómo me gustaría terminar la gestión, sería con ese proyecto aprobado, ¿no? Más allá de la agenda que nos va imponiendo la propia pandemia, hay temas que creo que nosotros debiéramos avanzar y trabajar, y este es uno de ellos, ¿no? Creo que en este tiempo de pandemia, quienes más perjudicados han estado son los niños, niñas y adolescentes, sobre todo que atraviesan una situación como esta, ¿no? Encerrados posiblemente con su propio agresor, entendiendo que es un delito que la mayor o el mayor porcentaje de abusadores está en el seno familiar, con lo cual la pandemia en este sentido seguramente ha agravado muchísimo más la situación. Así que bueno, en los tiempos que vivimos me parece que tenemos que mirar mucho a nuestra niñez, porque bueno, se trata del tejido social que vamos armando para adelante, ¿no? Así que si vos me preguntás un tema específico, diría ese. Por supuesto que hay otros, ¿no? Por supuesto que en mi caso también en la pandemia me permitió trabajar de otra manera las necesidades de los rionegrinos y rionegrinas, ¿no? De que buscando voces o por ahí quienes pongo un oído, hemos tenido nuestra provincia en permanente colapso, digamos, y con un montón de situaciones que se han ido dando. Así que en tiempo de pandemia también me tocó trabajar mucho en esto, ¿no? En la gestión, en la provincia, en buscarle solución a las distintas problemáticas que se iban planteando en función de este contexto que vivimos.
Diputada, buenas tardes, Belén Echeverry la saluda.
Belén, sí.
Presentó usted un proyecto, me informé hace unos días, donde propone quitarle independencia y discrecionalidad, leí así al INAI, al Instituto Nacional de Asuntos Indígenas. Dice usted que haya participación de gobiernos provinciales y municipales. Fue en esta nota que leí, habla usted de que viene y de repente viene el INAI y de repente te enterás que hay terrenos cedidos o reconocidos y que esto lleva injusticias. Por ejemplo, menciona el barrio Pilar y menciona lo de Villa Mascardi, y lo que usted dice que es fundamental modificar la ley de emergencia de la propiedad comunitaria indígena, que es la ley 26.160, plantea que el INAI tal vez hace ese tipo de gestiones porque la ley se cae o se, digamos, hay una prórroga infinita, dice usted, con esa ley, y cree que es necesario pensar una nueva ley. Mi pregunta es, ¿qué ley se está imaginando usted para garantizar los derechos de los pueblos originarios que establece la Constitución Nacional en su artículo 75?
Bueno, primero que nada, una ley que tiene un plazo para ser revisable atiende también a que esa situación, desde que fue creada hasta aquí, ya pasaron muchísimos años y el contexto inclusive ha variado y se ha modificado, y posiblemente se haya avanzado en algún derecho que quizás hoy se esté vulnerando, como le pasa a la gente de Pilar, del barrio Pilar 2, ¿no?
¿Cuál es el derecho que se le está violentando a la
gente? Y en el caso del Pilar 2, hicieron la compra de los terrenos a las personas que figuraban como titulares, y después se encuentran con que por una resolución del INAI ya no son dueños de esa tierra, que les costó muchísimo, porque gente de trabajo muy humilde, que les costó pagarla. Me tocó entrevistarme y estar cuando visité Bariloche con un vecino de allí que vende leña, o sea, y vive de su trabajo, y le costó muchísimo poder adquirir esa parcela, y hoy se encuentra que no puede acceder a su terreno, digamos, no. Y esta cuestión traspasa, digamos, cualquier decisión gubernamental. Uh-huh. Y
diputada, una cosita, la resolución del INAI se da después de haberse hecho un relevamiento territorial sobre las tierras ancestralmente ocupadas por la comunidad.
Por eso digo que entre dictaminó esa ley y finalmente se viene a concretar una medida, en el medio pasaron otras cosas, y hay vecinos que están siendo vulnerados también, derecho que atender de todas las partes. Por eso me parece que una ley que venga y solamente desde una decisión gubernamental exclusivamente nacional, sin contemplar lo que pasa en el territorio y también las determinaciones, en este caso que se diseña un elegido un barrio específico donde están viviendo también otras personas, tiene que atender a todas las partes, digamos, no puede ir un derecho por sobre los demás. El derecho constitucional, obviamente, el reconocimiento a las comunidades es indiscutible, por eso no es acá ir en contra de uno y a favor de otro. Yo digo que lo que no debe faltar es que estén todas las partes al momento de tomarse las determinaciones. Va por ahí, más que nada, la propuesta de que no se deje a nadie afuera y que, sobre todo, que no se sobrepase por unos a otros, ¿no? Uh-huh. Me parece que vivimos en un estado de derecho. Si vos comprás y estás convencido porque te demuestran en los papeles, porque hay un reconocimiento municipal, porque vos tenés entendido que tenés todo para construir ahí tu vida, tu familia y demás, y después de repente te informan de que por otras cuestiones, la que sea, digo, no sirve que se vulneren derechos por encima de otros. Me parece que acá no se trata de que uno es más ni el otro es menos, sino que vivimos realmente en un estado de derecho y que se tiene que respetar todas las circunstancias y buscarla con la mediación, con el diálogo, con todas las herramientas legales e institucionales, buscar no perjudicar a ninguna de las partes, ¿no? Porque yo pensaba en este vecino con el que me entrevisté, digamos,
pero,
¿quién
diputada,
defiende los derechos de esa persona?
¿Y usted vio los mapas de la resolución,
sí, claro,
del INAI? Porque no aparece en el informe técnico el Pilar, ni el barrio Pilar 1 ni el barrio Pilar 2.
Bueno, sí, claramente vi los mapas, vi, me entrevisté con esta gente, me junté también con los abogados de las partes, digamos, no está tan claro así como lo planteas, ¿no? Por eso digo, estos vecinos no han sido escuchados, y digo, ¿qué pasa si pones todas las partes a discutir, a dialogar, y desde ahí tomas una resolución? No la resolución primero y después, como está pasando ahora, digamos, ¿no? Yo lo que digo es que acá no se trata de poner ningún derecho por sobre otro. Hay que buscar realmente el equilibrio, porque vivimos, como les decía, en un Estado de Derecho donde hay, digamos, situaciones que deben ser contempladas. No debe, y además una ley que ha sido prorrogada, prorrogada y prorrogada, efectivamente, después de casi 30 años, debe tener que contemplarse alguna revisión de la misma, ¿no?
La ley se sancionó en el 2006, diputada, así que no tiene 30 años.
No, pero el antecedente de esta ley, de lo que yo vengo a plantear, no es desde la época de los 80, digamos, ¿no? En el 2006, por supuesto, esta ley de la que estamos hablando, pero se contempla con la anterior también, ¿no? No es que van desligadas, ¿no?
Uh-huh. Yo lo que sé es que se contempla con la Constitución, que es la ley madre, digamos, y que es, en su artículo 75, inciso 17, plantea puntualmente reconocer la personería jurídica de las comunidades de pueblos originarios, la posesión y propiedad comunitaria de las tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades, y por otro lado, regular la entrega de otras tierras aptas y suficientes para el desarrollo humano. Lo que quiero decir con esto, diputada, es que lo establece la Constitución, no un gobierno.
Sí, claramente. Justamente atendiendo a esas circunstancias, justamente en el caso de estos barrios donde hay algunas cuestiones de los condimentos o de los elementos específicos de los que habla, que justamente vos mencionás, que no se están cumplimentando. No, tiene que haber una ocupación histórica, no es que vos venís y te metés y listo, a partir de ahí es lo que, claro, lo que sucede, ¿no? Claro. Pero tiene que haber una ocupación histórica. Hay distintos elementos que no se han encuadrado, digamos, que no se han verificado, y por eso está el conflicto. Si fuera digamos, algo que cumpliera con todos los pasos, no estaríamos hablando de este tema y posiblemente no habría ningún tipo de conflicto.
Diputada Lorena Madsen, la corro de tema un poquito. Estos temas, como el que abordaba recién con Belén, son temas que requieren mucha más profundidad y debate, y lo vamos a continuar, si nos lo permite, en otro momento también, ¿no? Porque son temas de vieja data y que tienen que tener en algún momento un punto de encuentro entre las partes, pero generalmente mirando a quienes son los originales propietarios, ¿no? Pero ahora le quiero llevar un poquito al terreno político. También usted en el 2019 fue candidata a gobernadora por Río Negro, por Juntos por el Cambio, tenía muchas aspiraciones. Hoy, ¿cómo está su vínculo con Juntos por el Cambio en la provincia a nivel nacional y cómo ve el panorama preelectoral de aquí en adelante?
Bueno, ya sabrán, entre esos antecedentes que tuve también mis chisporroteos, porque me tocó en el medio conducir el partido a la Unión Cívica Radical. Uh-huh. Y bueno, en algunas cuestiones tuvimos importantes diferencias, y bueno, no es sencillo cuando vos sos parte de un gobierno y te tenés que enfrentar a tu propio gobierno, porque entendés que hay intereses que están siendo vulnerados de tus representados, ¿no? En este caso de los rionegrinos. Me pasó en algún punto cuando fue lo de las asignaciones y lo del el reconocimiento de la zona patagónica, y en algunas otras luchas también. La verdad que no es sencillo cuando uno se para desde ese lugar a defender, y después, bueno, el apoyo, todo el contexto se te viene por ahí en contra. Eso era un poco lo que me sucedió. Aún así, no me arrepiento de cada vez que tengo que defender algo que creo, de pararme donde me tengo que parar y hacerlo. Creo que de eso se trata, de no ser mansa y levanta mano en según el lugar donde te encuentres y donde te convenga, ¿no? Bueno, eso me costó en el 2019, fue muy claro, digamos, un tránsito bastante frustrante, si querés, en aquel momento. Y ¿cómo me encuentra hoy? Bueno, obviamente uno entiende que el camino es un camino arduo. A mí me interesaba ingresar en la política y buscar hacer algo distinto, y por eso me esforcé mucho por no quedarme en Buenos Aires, por volver, por recorrer, también levantar las banderas de un partido que tiene valores hace más de 130 años y que en toda circunstancia uno tiene que defender desde ese valor donde te plantás, ¿no? Uh-huh. Cuando vos participás en un partido lo haces porque pensás y te sentís contenido en ciertas ideas, en ciertos parámetros. No ha sido sencillo, bueno, esto no estoy diciendo nada nuevo. De todas maneras creo que donde uno también tiene que construir es donde coincide. Y en los puntos de coincidencia poner un fuerte foco para poder seguir adelante. Yo me siento parte de una construcción, no quiero poner de ninguna manera intereses personales por encima de los intereses generales, y por eso decidí no ir por la renovación de la banca en esta oportunidad, mostrar también que uno puede entrar, incidir, trabajar y volver al sector privado. Después, no digo que esto está clausurando ninguna etapa de mi vida, pero sí voy a seguir trabajando y militando, porque siempre lo hice hace más de 20 años, pero creo que uno puede hacerlo desde distintos lugares, ¿no?
Bien. Diputada, la última, por lo que está diciendo, ¿usted cree que el radicalismo a nivel nacional le entregó el partido a Juntos por el Cambio y a nivel provincial a Juntos Somos Río Negro?
No, ahí en eso hemos batallado. Yo creo que hay dirigentes sueltos que se han ido para un lado y para el otro. No podría decir el partido. Yo creo que en la provincia Juntos Somos Río Negro tuvo una estrategia de desarme tanto del peronismo como del radicalismo. De hecho, se ha llevado dirigentes de ambos lados, ¿no? Y eso creo que es el gran problema que tenemos en Río Negro. Río Negro está mal gobernada, con mucha negligencia, a mi gusto, en un montón de temas, pero principalmente creo que no tenemos un plan, y esto hace que no sepamos para dónde estamos yendo, ¿no? El plan, la faltante del plan también responde a esto, porque es un híbrido, ¿no? Nos juntamos de aquí y de allá por una cuestión de sostener poder y no por un plan estratégico para que Río Negro tenga las condiciones que necesite, que se merece, con una provincia que es totalmente rica, que realmente vos cuando la conocés, la recorrés, como me tocó hacerlo a mí, que hice más de 10 vueltas a la provincia en estos 3 años y medio, creo que uno no puede comprender cómo estamos en la situación de endeudamiento que tiene la provincia, no podés entender que las escuelas no estén en condiciones, no podés entender algunas cosas, que la producción, que la pesca, el turismo no tengan otro vuelo, y bueno, empezás a descifrarlo a partir de este rejunte que se ha hecho de dirigentes, y entonces digo, no podría culpar a un partido político. Me parece que hay decisiones que por ahí los dirigentes toman en forma personal que dañan a los partidos políticos. Le ha pasado al peronismo y nos ha pasado a nosotros. Deberá también ser nuestra tarea, tanto del peronismo como del radicalismo, a nivel local, provincial, ¿no? De reconstruirnos en un programa de gobierno, como nunca debimos haber abandonado, dejar los personalismos y trabajar en un plan para Río Negro, y bueno, y que la ciudadanía tenga una opción, porque lo que no noto que lo tenga en este momento es una opción.
Bueno, pero queda claro que no será candidata, no querrá renovar las bancas, vuelve al sector privado, es decir que por ahora aspiraciones político-partidarias no hay. Es así, ¿no?
Acción político-partidaria va a haber sin cargo.
Perfecto.
Eso sería.
Lorena.
Soy joven, todavía no me voy a retirar tan pronto. Además, creo que Río Negro merece que trabajemos todos en esto, ¿no? Y que le pongamos todas las pilas que podamos. Cada uno podemos aportar, seguramente. Y es siempre mejor la participación y no irse a la casa ya resignado, ¿no? Me parece que siempre hay que luchar y buscar la vuelta para poder contribuir.